Acciones más sustentables. Hola, te damos la bienvenida a la primera temporada de Acciones más sustentables. Iremos conociendo experiencias sobre emprendedores sociales, pymes verdes, empresas B, empresas recuperadas
y actores de la ciudadanía responsable
que se convirtieron en generadores de acciones para el buen vivir y la vida. ¿Qué tienen en común? Habitan el planeta contribuyendo a la conservación de los ecosistemas,
en la restauración de ambientes,
disminuyendo la huella de carbono y transformando residuos en recursos. Te proponemos conocer otras formas de transitar y vivir en el planeta.
Muchas, ya empezamos.
¿Te prendes? ¿Cómo? Reducí tu consumo de agua. Promové la plantación de árboles nativos.
Reducí, reutilizá y reciclá los residuos y convertilos en recursos.
Ahorrá energía eléctrica en tu casa.
Pensá tu proceso productivo con el menor impacto ambiental.
Cambia el chip mental de la lógica mercantilista y onerosa por la asociatividad y la inclusión social.
De todo eso hablamos en Acciones Más Sustentables.
Moda residuo, modo femenino.
Después de la industria del petróleo, la industria textil es la más contaminante del planeta.
Genera más del 8% de los gases de efecto invernadero.
Según la ONU, la moda es el segundo consumidor de agua a nivel mundial.
¿Sabías que para hacer un jean se necesitan 7.500 litros de agua?
Además de los daños ambientales, en la industria textil se han encontrado numerosos casos de explotación de trabajadores e incluso trabajo infantil. La informalidad del empleo, el uso de materias primas no naturales,
principalmente poliéster,
el uso de algodón proveniente de cultivos que utilizan grandes cantidades de pesticidas,
entre otras cuestiones,
han generado que los precios de las prendas sean mucho más reducidos que en otros tiempos.
Debido a esta reducción de precios y a que las prendas tienen una demanda con gran rotación,
nos encontramos ante una industria de productos de ciclo corto, incrementando aún más la contaminación. Hoy te voy a contar la historia de alguien que hizo el clic.
Ornella Basilota es una de las fundadoras de Fracking Design.
Esta es una empresa joven, fundada por tres hermanas. Ellas se autoperciben como emprendedoras sustentables,
generando otras formas de ser productivas.
Reflexionando en la acción y con perspectiva crítica, de a poco supieron autogestionar su identidad sustentable. Ornella Basilota se presenta así
en la charla TED que brindó en la ciudad de Buenos Aires en 2021.
Donde otros ven basura, yo veo materia prima. Soy Ornella Basilota, hacker de la industria de la moda. ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos el término hacker? Si les digo que hackear es innovar, ¿se pueden imaginar cómo?
La industria de la moda es la segunda que más contamina en el planeta, después la del petróleo. Conocer ese dato me hizo entrar en una crisis personal, pero sobre todo laboral. Me empecé a preguntar si esto es lo que quería hacer.
Lo que yo sentía es que estaba perdiendo la identidad de lo que eran mis diseños o de lo que era la empresa familiar, y estaba en este camino de la búsqueda de lo sustentable. Al mismo tiempo las tres fuimos madres, o sea, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno a sus hijos, viste, le crees como dar el ejemplo con el trabajo, y yo sentía que estaba en una industria muy cuestionada, como es la de la indumentaria, que no me estaba sintiendo cómoda. Sentía que estaba aportando a todo lo que era, a todo lo que se le cuestionaba a esta industria. Entonces decido incorporar fibras naturales y viajo a Neuquén para buscar mohair, hilado semi-industrial. Me había puesto en contacto con una hilandería que hacía mohair semi-industrial. El mohair fue un fracaso porque las máquinas no podían tejer el mohair semi-industrial porque se cortaban, porque salían muchas prendas falladas y el costo era muy alto, teniendo en cuenta que yo tenía un modelo de negocio de reventa. Y en ese viaje de producto a Neuquén, o sea, tengo la oportunidad de conocer en un parque industrial una planta tratadora de residuos petroleros. Y ahí es donde yo descubro este bolsón de arena que se descartaba en cantidad y se quemaba. Bueno, yo vi esa tela, me enamoré, dije, esto es un textil, o sea, no podía creer que se estaba triturando y se estaba quemando como un residuo. Dije, no puedo creerlo.
¿Cuál fue el aspecto de la industria textil que ya no te hacía sentir cómoda?
La industria textil, la realidad es que es una de las más contaminantes a nivel mundial. O sea, no solo por las aguas residuales, las fibras de poliéster, pero también por la informalidad que tiene la industria, ¿no? O sea, siempre hay un dicho que dice que O sea, para que una prenda sea muy barata, alguien está pagando el precio. Pero a mí particularmente me sucedió algo en Basilota, donde yo conocí un taller de casualidad que fui a visitar, y tuve esa visita y el taller estaba clausurado, o sea, atrás mío, cuando yo llegué a conocer el taller, vino la policía y el taller estaba clausurado, la gente laburaba de forma clandestina. Entonces, ahí es donde te hace clic la cabeza y decís, yo estoy aportando a esta industria, o sea, no pasa en China, pasa acá. Y ahí es donde dije, bueno, si voy a cambiar todo el modelo de negocio, aparte de mitigar la huella de carbono, voy a mitigar la informalidad de mi industria. Y bueno, y por eso nace esta obsesión de cambiar eso, ¿no?
¿Cuándo y cómo aparece Fracking Design?
En el último tiempo estábamos buscando el cambio hacia lo que es la moda sustentable y nace este nuevo proyecto como una cápsula dentro de esta marca que terminó siendo tan fuerte para nosotras y que se terminó comiendo la marca misma, digamos. Entonces, algo que era una línea se transformó en un proyecto independiente.
La arena es el componente principal de esa actividad. Un solo pozo en Vaca Muerta utiliza 40.000 toneladas de arena por mes. Esto equivale a 26.000 bolsones aproximadamente. Imagínense, hay más de 300 pozos en Vaca Muerta. Este material en su mayoría se quema, no se recicla. Y esto agranda la huella de carbono. Nosotros, desde Basilota, lo transformamos en productos premium. Los combinamos con cuero, chapas de segunda, tercera y hasta cuarta selección que las curtiembres no venden y también desechan. Las bolsas las reciben en la tratadora, se lavan, se descontaminan, se sanitizan y nos la envían a nosotros, a nuestra fábrica en Basilota. Nosotros acá las clasificamos por tamaño, color, según el diseño que le vamos a dar, las cortamos y las llevamos a distintas cooperativas textiles para ser confeccionadas. Es una forma creativa de reciclar y transformar este residuo, reinsertarlo en una economía circular y reducir la huella de carbono. Es un producto de triple impacto, ambiental, social y económico.
Cuanto más mochilas, bolsos, carteras vendo, más residuos puedo reciclar y más trabajo genuino y decente en cooperativas textiles puedo generar. Un nuevo paradigma de producción, más equitativo, regenerador, ético y local.
¿Por qué se presentan como una marca con impacto ambiental, social y económico? Es decir, como una empresa con triple impacto.
Triple impacto porque obviamente nuestro propósito principal en Fracking Design es mitigar la huella de carbono, ya que este material se quema y no se recicla, entonces lo recuperamos, le damos otra oportunidad al material y lo reinsertamos en una economía circular, digamos, para devolverlo a la industria de la moda o de marroquinería. Pero también buscamos fomentar el trabajo justo y la inclusión. Toda la cadena de valor está atravesada por diferentes cooperativas y unidades productivas, fomentando esto del trabajo justo y del comercio justo. O sea, entonces buscamos, digamos, el impacto ambiental, el impacto social, además del económico, ¿no? Que por supuesto uno lo persigue para poder seguir generando el triple impacto.
Considerando que la cadena de valor de tu empresa está basada en la materia prima que es el residuo de otra industria, supongo que se habrán encontrado con alguna dificultad para lograr la articulación de dicha cadena. ¿Es así?
Siempre me cuestionan que el precio de un producto reciclado, la gente tiene en la cabeza que tiene que ser más barato que un producto hecho con material virgen. Y en realidad es todo lo contrario porque tenés que articular toda esa cadena que vos decís para lograr, nosotros fabricamos nuestra propia materia prima, o sea, antes de fabricar el producto, hicimos toda una gestión que tardamos un año, fue todo ese año del 2018 que fundamos Basilot, que fundamos Fracking Design, donde nos dedicamos a lograr, bueno, cómo yo me hago esta materia prima y qué proceso le tengo que hacer para transformarlo en un rollo de tela y así poder trabajarlo a escala. Entonces, ¿cómo me lo aseguré? Obviamente que en Neuquén tengo la primera etapa de la cadena de producción, donde articulamos junto con el Ministerio de Ambiente, que me ayudó un montón, la Secretaría de Ambiente de la ciudad, de la ciudad de Neuquén, las operadoras que en cuanto se enteraron de mi emprendimiento, también empezaron a separar residuo en origen y a ver cómo podían colaborar, cómo lo necesitábamos. Entonces, yo siempre digo, es unir voluntades de todos, ¿no? No depende solo de mi idea, porque si nadie lo quiere hacer, no logro nada. Entonces, la primera cadena arranca ya, donde se separa el residuo en origen y se lleva a estas diferentes unidades productivas, donde se empieza a desarmar y a limpiar el material. Y una vez así, lo trasladamos a Buenos Aires y acá se hace más lo que es el proceso industrial, donde se va bobinando y con calor se termina de planchar y se van haciendo los rollos de 20 metros, 50 metros.
Considerando que los aprendizajes organizacionales son los aspectos que formarán parte del crecimiento futuro de cualquier organización, ¿qué aprendizajes del trabajo en pandemia considerás que los acompañarán en el futuro de la empresa?
O sea, nosotros los emprendedores tenemos mucha capacidad de resiliencia y de afrontar crisis. La verdad que tanto con Basilota anteriormente, 10 años que pasamos, no sé, crisis del campo, crisis, que reinventarnos, digamos, como que ya estamos medio seteados para eso. Y activar rápido, que es lo importante. Lo primero que aprendimos es a movernos rápido y decir, bueno, ¿qué otra industria está? ¿De dónde puedo conseguir material? O sea, la velocidad, la capacidad de reacción. Y eso, o sea, te queda para futuro. O sea, una vez que lograste esa cadena y esa acción rápida, después ya lo vas aplicando más allá de la crisis o no. O sea, simplemente la necesidad de sacar algo nuevo, de innovar, y después rodearme de buen equipo. O sea, yo creo que, más allá de mis hermanas, nosotros trabajo con 4 personas fijas en nuestro equipo, y para mí es el mejor. O sea, eso es clave.
Ornella y sus hermanas transformaron un emprendimiento muy próspero
en un nuevo proyecto basado en la sustentabilidad.
Ellas hacen equipo y le ponen su toque.
No es tan habitual encontrar personas que se animan a realizar esos cambios basados en sus convicciones.
Pero tampoco son las únicas.
Como consumidores también podemos aportar, tal como lo hicieron Ornella y sus hermanas.
¿A dónde van las prendas que no se usan? ¿Sabías que en el desierto de Atacama tiran kilos de ropa?
¿Sabías que muchas veces la ropa termina en el mar?
Si querés conocer un poco más sobre este tema, podés ver el informe Moda Basura, la contaminación menos pensada, realizado por Jason Main para El 13. Entonces,
¿te replanteas tus hábitos de consumo?
¿Analizás si realmente necesitas un nuevo producto?
¿Qué haces con lo que dejas de usar?
¿Adquirís productos más económicos sin pensar el origen, en su composición
o cómo se produjeron?
¿Y si elegís prendas clásicas que te sirvan más de una o dos temporadas?
Animate y sumate a generar tus acciones sustentables. Las acciones del presente marcan el futuro del planeta. Hasta el próximo episodio de Acciones Más Sustentables. Editor artístico, Rodrigo Vadillo. Locución, Patricia Pons.